no se haya hablado mucho, pero sí ha sentado muy mal, como no puede ser de otra manera, un equipo campeón como el Atlético de Madrid. Y hoy Simeone, yo no sé si se reivindicaba, yo no sé si estaba avisando, pero ya sabes que no da puntada sin hilo, y fíjate, decía esto.
A ver. Bueno, ¿se acuerdan que ustedes me preguntaron en Año Nuevo qué le pedía a los Reyes y todas esas cosas? Paciencia y la tranquilidad, ¿no? Paciencia y energía. Las tengo muy bien y tranquilo, esto es largo. Hay que esperar sentado, tranquilito.
Tranquilito.
Hombre, ha sacado el colmillo, pero hay que decir que Simeone al final tiene más razón que un santo. Oye, te ha echado el Girona en octavos. A priori, evidentemente, pues no sé si considerarlo fracaso, decepción, en fin, como lo quieras llamar. Pero si al final acabas peleando por la Liga y, qué sé yo, te plantas en la final de la Champions y la ganas, pues la temporada va a ser el mayor éxito que, vamos, la mejor temporada de la historia del Atlético de Madrid. Con lo cual, esto del Girona, pues se quedará en nada, al final, claro.
Claro que sí.
Ahora, si luego va mal la cosa, pues también a lo mejor algunos le dirán a Simeone, venga, tranquilito también, pues se lo dirán,
bueno,
también.
De momento el Atlético está ahí, segundo, a 5 puntos de Barcelona, siguiendo las telas. Es un equipo que siempre va incordial, como dice Simeone. Y ojo, porque esto es muy largo, recién comienza la segunda vuelta. Y bueno, el Atleti, una vez que recupere jugadores, yo creo que va a ir para arriba, porque como está demostrando en los últimos encuentros, está a un buen nivel de fútbol, Ángel, y eso al final se tiene que traducir en ganar partidos, ¿no? Vamos a ver si lo consigue mañana ante el último de la clasificación, que seguro que lo pondrá muy complicado.
Hasta mañana, Jano, y buen viaje a Huesca, ¿eh?
Muchas gracias, Ángel, hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, así está el Atlético de Madrid, con todas estas bajas que decía Jano, recién eliminado en la Copa contra el Girona. Y enfrente, pues como decía mi compañero, el Huesca, que es colista, está a 10 puntos de la permanencia. Pero bueno, queda toda la segunda vuelta y aquí nadie se rinde. Y esta semana el Huesca ha fichado al delantero de moda del fútbol español. Enric Gallego, que con 15 goles hasta la fecha era el pichichi de segunda con el Extremadura. Y va a debutar con 32 años en Primera División. Hola, Enric, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te iba a preguntar si estabas nervioso por aquello de que mañana vas a debutar contra el Atleti, pero bueno, yo creo que ya a estas alturas los nervios los controlas bien, ¿no?
Sí, no, estoy muy tranquilo, con muchas ganas de que llegue mañana y bueno, y aprovechar los minutos que me dé el míster.
Te escuché ayer en la presentación que tú estás listo para jugar y que vamos, que tú estás ya para ponerte a marcar goles, ¿no?
Sí, bueno, yo me encuentro bien. Bueno, llevo todo el año jugando ahí en Extremadura, creo que menos el primer partido y yo todo de sanción, he jugado todos los minutos y bueno, estoy listo.
Enric, ahora que está de moda en las redes sociales, sobre todo en Instagram y en Twitter, lo del reto este de los 10 años, ya sabes que pones una foto de hace 10 años y una foto ahora del momento, no sé si lo has visto, sí, ¿no? Lo has visto, ¿no?
Sí, lo he visto por ahí. Sí.
Vale, entonces la pregunta es, ¿dónde estabas tú hace 10 años? ¿Qué era de Enric Gallego en enero del 2009? ¿Te acuerdas?
Pues creo, si no me equivoco, que yo estaba ahí en... No me acuerdo si es el año que estoy en Premiá, que firmo en Premiá.
Exacto, yo lo he mirado en Wikipedia, digo, ¿sí? Pues si acaso no se acuerda, pues estabas en el Premiá.
Pues, ese año estaba en Premiá además, sí.
O sea que jugabas en el Premiá, pero creo que estabas con el camión por aquellas, ¿no?
Sí, también. Sí, porque creo que sobre marzo o así fue cuando plegué del camión de ese mismo año.
Y porque Enric, para el que no lo recuerde, tú siempre has jugado al fútbol, pero fuiste albañil, tuviste un tiempo conduciendo un camión, montabas también aparatos de aire acondicionado, trabajaste también en una empresa de alquiler de bicicletas en Barcelona. Vamos, que tú has tenido un currículum de esos extensos, ¿no?
Sí, bueno, todo lo que has dicho es realidad, bueno, menos de lo de albañil. Albañil no es...
Ah, eso me lo he inventado entonces, vale.
No, tú no te lo he inventado. Lo que yo cuando me hice la entrevista, yo sé que había trabajado en la obra montando frío industrial. Pero se cogieron dos cosas y es una misma, ¿sabes? Es más bien lo de...
Bueno, pero también lleva su esfuerzo, ¿eh?
Sí, claro, sí.
¿Cómo
sí,
no?
Sí. Pero bueno, no, son cosas que he hecho durante mi vida y que lo llevo ahí en el recuerdo.
¿Y a qué hora te levantabas para ir a trabajar? Porque luego entrenabas por la tarde, o sea, debían ser unos días intensísimos, ¿no? ¿Cuántas horas tenían tus días por aquellas?
Bueno, eran largos los días. Bueno, me tocaba, bueno, madrugaba, trabajaba y cuando acababa pues me iba a entrenar.
¿Y a uno le quedaban fuerzas? Por ejemplo, después de estar conduciendo un montón de horas en el camión, ¿luego tenía fuerzas para ir a entrenar por la tarde?
Sí, porque bueno, siempre lo... siempre vas con la ilusión. Y bueno, mira, yo ese año fue el año que, como tú bien dices, hace 10 años, que fue cuando firmé en tercera división, pues iba con la mayor ilusión.
Y cuando estabas, por ejemplo, con el camión o con las bicicletas o en la obra que me decías o montando los aparatos de aire acondicionado, ¿algún día pensabas, joder, yo voy a vivir del fútbol? ¿Eso pasaba por tu cabeza o lo veías imposible?
No, hombre, lo veía difícil. Pero bueno, como todo jugador, pues tiene un sueño y bueno, pues hay que darle duro para que se cumplan. Y bueno, mira, al final, bueno, ya hace muchos años que vivo de esto, como 10, por eso más o menos. Así que bueno, contento.
¿Y qué tal estos primeros días en el Huesca? ¿Cómo te has encontrado el ambiente? Porque, claro, uno ve la clasificación y dice, joder, estando a 10 puntos, a pesar de que quede toda la segunda vuelta, ¿se confía de verdad en que el equipo pueda conseguir la salvación o se dice casi porque es una obligación?
No, hombre, no, se confía 100%. Yo creo que he llegado aquí y hay muy buen ambiente, muy buen vestuario, que eso es muy importante. Y bueno, yo creo que el Huesca no se merece estar donde está. Creo que han habido partidos que se han merecido más. Y bueno, y a veces no tienes esa suerte de cara, incluso a veces tienes en contra y sales perjudicado. Pero bueno, yo creo que a ver si cogemos una buena dinámica y empezamos a sumar puntos y salimos de ahí del descenso.
Lo de mañana no está mal, ¿eh? Para ir empezando, digo, para empezar tú con el Huesca, digo, contra el Atlético de Madrid.
Sí. Bueno, mira, es un gran equipo de los mejores del mundo. Entonces, bueno, cualquier partido hubiese sido bonito, ¿sabes? Ya con el hecho de poder debutar en primera división, pues ya es increíble.
Oye, Enric, tú tienes un niño, ¿verdad? Un hijo.
Tengo dos.
Ah, un dos. Niño y una niña. ¿Y cuántos años tiene?
El niño tiene 3 años y medio y la pequeñita 5 meses.
¿Y el niño, que es el más mayor, vacila de su padre? Decir, joder, pues mi padre juega al fútbol en segunda división, ahora ha fichado por un equipo de primera, estará flipando, ¿no?
Bueno, pero muy pequeñito, bueno, no se le da cuenta. Sabe que, bueno, que a lo que me dedico y todo, pero bueno, él no es consciente aún, es pequeñito, siempre viene al campo a ver el partido, pero bueno.
Mañana no falla, ¿no?
No, bueno, mira, eso es la primera que tengo, que bueno, que los tengo en Extremadura, porque llegué ayer y tengo que buscar casa y eso, entonces los tengo allí en Extremadura.
Y les echarás de menos, entiendo, ¿no?
Sí, claro, he hecho de menos a todas horas.
Oye, te has despedido como un señor en las redes sociales del Extremadura y encima creo que si marcas muchos goles al presidente de la Extremadura le vas a hacer muy feliz, ¿no? Porque tengo entendido que son 100.000 euros que se lleva la Extremadura por cada gol que marques con el Huesca. ¿Eso es así?
Sí, pues eso una noticia nueva que tengo yo. No lo sé.
Me lo ha dicho alguien de muy buena tinta, así que yo me fío del que me lo ha dicho, ¿eh?
Pues quizás sí, pero bueno, mira, si es así, la verdad que porque yo me alegro de eso, porque desde que llegué allí ha sido un año increíble, me han cogido los brazos abiertos y nada, se me han tratado espectacular y mira, gracias a ellos también estoy donde estoy.
Bueno, tú ya sabes, ya te lo he dicho yo, pero no te preocupes que si marcas muchos goles ya te lo va a decir la Saosa, seguro, porque en algún momento te dirá, Enric, oye, nada de hacer ni hat-trick ni póker como el día que le marcaste 4 al Reus, porque si no, desde luego, no sé dónde lo va a sacar, ¿eh?
Ya. Bueno, nada, si es así, pues será un bien para todos y ya está.
Oye, Enric, ya que el 2019 ha empezado tan bien, aparte de pedirle goles, de marcar goles y ayudar al Huesca a conseguir la salvación, yo creo que ya deberías ir pidiendo también el debut con la selección, ¿no? Que te llame Luis Enrique. Es el siguiente paso ya.
Bueno, eso son palabras mayores ya. No pienso en eso. Pienso en el día a día, en seguir trabajando. Ahora que he llegado aquí, pues intentar encontrarme como me encontraba ahí en Extremadura, que me he encontrado siempre muy bien. Y nada, y ayudar al equipo y sumando, que es lo importante.
Pues nada, Enric, termino, que yo sé que mañana es un día muy especial y te voy a dejar descansar, pero te quiero preguntar, de todos los mensajes que te habrán llegado muchos, ¿alguno en particular te ha llegado al alma? de algún compañero, de algún amigo, no sé, alguien.
Sí, claro. La verdad, sinceramente que me he quedado alucinado porque no he podido verlos todos, pero me van diciendo por la familia más cercana, amigos más cercanos. Sí que voy leyendo algunos y poco a poco pues iré contestando a todo el mundo. Pero bueno, la verdad que tengo mensajes guardados que son increíbles de gente que me lleva en el corazón de allí, de todos lados. Y bueno, lo bonito que de todos los mensajes que he visto y me han comentado es que no hay ningún mensaje feo de vete, pesetero, ni nada, ¿sabes? Es todo palabras de agradecimiento y nada, eso la verdad que es muy... que es una de las cosas más importantes, ¿sabes?
Joder, eso habla muy bien de ti, claro. Eso habla muy bien de ti.
Y bueno, estoy orgulloso de eso.
Enric, ahora sí que sí, la última, termino. Que algún oyente seguro que se lo estará pensando. Fichar por un equipo de primera después de todo lo que te lo has currado en toda tu vida, ¿te arregla la vida ya? ¿Con esto ya se te soluciona la vida ya, económicamente hablando?
No lo sé. La verdad que sí que me mejora mucho y me arregla mucho mi futuro y el de mi familia, pero tanto como arreglarte la vida, pues no lo sé, ya te lo diré dentro de unos años.
Perfecto. Seguiremos en contacto, no te preocupes que te lo volveremos a preguntar. Pues Enric, que mucha suerte, ¿eh? Y que este 2019 te siga yendo tan bien como hasta ahora, y con eso estaremos felices todos.
Y tanto, claro que sí. Muchas gracias, hombre.
Gracias, Enric, un abrazo, amigo.
A vosotros, un abrazo.
Rafa Feliz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mañana juega, ¿no?
Y de titular.
¿Ah, sí?
Sí, tiene toda la pinta de que va a saltar de titular porque el Huesca estaba muy necesitado de un hombre gol, un hombre referencia, como es el caso de Gallego, y la verdad que para liberar algo más al Cucho Hernández, que tenga un compañero arriba, y yo creo que sí, por lo visto en los entrenamientos esta semana, va a entrar en el once titular y a intentar marcar, como decías, muchos goles por el beneficio del Extremadura, del Huesca y del mismo. Por lo tanto, ahí, como decía, todos van a salir ganando.
Ya te digo. Oye, ¿mañana se llena Alcoraz para la visita del Atleti?
No hay ni una sola entrada, todo lleno en el Alcoraz, con la baja además de Gonzalo Velero, el capitán, que no se ha recuperado. También decir que podría debutar Yangel Herrera, un jugador que llega cedido por el Manchester City, en el centrocampista venezolano de 21 años, y que igual incluso también podría entrar en el once titular si la baja de Velero, y lo creo oportuno, por supuesto, Francisco. Como te digo, lleno total y absoluto, y como decía el protagonista, a intentar la hombrada, el salvar la categoría, y aquí en Huesca todos están muy confiados de que lo van a conseguir, no sea que se agarran, pero están muy confiados, bueno, están también esperando más fichajes para esta semana, y por cierto, que hace días que no hablamos de él, Semedo, que sigue en Huesca, pero lleva 2 semanas apartado del equipo sin entrenar con sus compañeros.
Pues nada, que le cunda. Y querer es poder, que se suele decir. Hasta mañana, Rafa.
Un abrazo, buenas noches.
Buenas noches. Y el último partido de mañana se juega en Balaídos. A las 9:15 va a enfrentar al Celta de Vigo y al Valencia. Y ojito, porque ni uno ni otro están, la verdad, para tirar cohetes. Rubén Rey Vigo, buenas noches.
Hola, Rubiano, buenas noches a todos. Y escuchando a Enric, me recordaba mucho el caso de Sergio Álvarez, el portero del Celta, que con 25 años... estaba de suplente en tercera división. Nadie daba un duro por él y años después acabó siendo el portero elegido como mejor guardameta de la Europa League hace 2 temporadas. O sea que al final la constancia tiene premio y es un caso el de Enrique que parece de algún modo al de Sergio.
Claro que sí, si es que hay que soñar muy fuerte para que luego las cosas se puedan cumplir en la vida. Es que una buena moraleja. Oye, Rubén, ¿se han tranquilizado por ahí un poquito los ánimos después de lo que vimos esta semana en el entrenamiento del equipo?
Hombre, son 3 derrotas consecutivas con un rendimiento defensivo alarmante. Atención a este dato porque el Celta es cuarto por la cola, es decir, puesto 17, siendo el segundo máximo goleador de la liga. Es decir, que el rendimiento defensivo es verdaderamente muy preocupante, solo 2 puntos por encima del descenso. Yago Aspas ha tratado de forzar, de apurar para llegar al partido de mañana, pero es imposible. 3 bajas, 1 por línea... donde más duelen además al Celta, Costas en defensa, Okai en la medular, Aspas arriba, el danés Jensen, que es una de las grandes apuestas celestes en esta temporada, inédito por las lesiones, es la gran novedad mañana, y esta misma mañana visita del presidente Mourinho al vestuario, mensaje de ánimo a jugadores, a cuerpo técnico, aunque sea con la mejor de las sonrisas y amables palabras, seguro que también se interpreta en clave de decirle el presidente a la plantilla, muchachos, a ver si espabilamos. Cardoso, en versión poética, se disfraza de homenaje a su paisano Pessoa y habla así del partido de mañana.
A ver. Te voy a decir una cosa, este es un pueblo de personas del mar, es un pueblo de personas de pescadores, es un pueblo de personas que tiene que ir a pescar mismo cuando el mar tiene tormenta. Yo estoy ahí viviendo cerca de la playa y todos los días veo los barcos a salir. Esa es la actitud que creo que este equipo, quiero que este equipo tenga. Es que mismo en los momentos que no estamos tan bien, pues que los resultados no fueron lo que queríamos, que tengamos la capacidad de salir con todo a los partidos para pelear bien y ser capaces de coger los puntos. Nuestros barcos van a salir al mar todo día para coger nuestro pescado. Vamos a trabajar muy fuerte.
Se ha puesto poético, sí, Cardoso.
Confiando en que no haya naufragio en este caso.
Exactamente.
Porque ¿se juega el puesto Cardoso mañana? Yo pienso que no, aunque la última vez que me preguntó de la Morena si Mohamed se jugaba el puesto, le dije que tenía dos partidos de margen y a las 24 horas fue destituido. O sea que no sabría decir, pero creo que Cardoso tiene todavía margen, a no ser que haya mañana una auténtica hecatombe y el Celta, el club que va a combatir la despoblación del estadio con entradas incluso a 10 euros, aunque las de 10 euros son desagradables, de las grietas, de la suciedad, de los cascotes voladores. Y el año pasado, por cierto, gritos muy feos contra Santi Mina en la visita del Valencia. Veremos qué sucede mañana. En cambio, seguro que Daniel Bass sí tendrá un caluroso recibimiento en lo que será, seguro, una noche muy fría en Balaidos.
¿Sabes a quién le quiero dar yo un saludo muy afectuoso? A José Manuel. José, sí. Manuel, que es un oyente habitual de Onda Cero y del Transistor, que ayer nos llamó en el tiempo del debate y nos contaba que está en el hospital, que sufre dolores y que somos su compañía todas las noches y le damos ese calor que hace falta para estar ahí y le damos pues la alegría para seguir ahí y seguir peleando. Pues José Manuel, que Rubén Rey es uno de tus referentes. Rubén, dile algo a José Manuel, que nos está escuchando.
Estuve repasando el audio, decía, sois una compañía impresionante, tengo puesta la radio 24 horas. A ver, aquí en Onda Cero Galicia contamos con una compañera brillantísima, de un enorme talento para la radio, que se llama Ángeles San Luis, y que cierra sus programas diciendo, recuerde, la soledad no existe si la radio está encendida.
¡Ole, qué bonito!
En fin, es una frase, ¿no? Porque cuando estás enfermo y estás en un hospital, a lo mejor no es tan fácil, ¿no? Valga como simplemente como mensaje de abrazo, de apoyo y de ánimo a José Manuel, que además, efectivamente, además de escuchar a De La Morena, el Transistor, Onda Cero y tal, pues decía ayer que nos escuchaba también a los del programa local, y le mandamos un saludo muy, muy fuerte a José Manuel, que está en el hospital de Povisa.
Sí, señor. Adiós, Rubén, un abrazo.
Hasta la próxima, chao, chao.
Hasta luego. Y el Valencia, Víctor Yu, buenas noches.
¿Qué tal? Aquí un tiburón, que es el Valencia. Por el tema del mar, que Cardoso quiere pescar. Bueno, pues cuidado que llegan los tiburones, ¿eh?
Bueno. Oye, que no estáis para tirar cohetes tampoco, viendo la clasificación, las cosas como son, pero lo de la Copa, bueno, ha tranquilizado un poco el tema, ¿no?
Sí, sobre todo porque Valencia pues tiene un objetivo ahí, ¿no? Un poco en el horizonte, fundamentalmente porque ya ha pasado a la siguiente ronda, porque le va a tocar el Getafe, que es un rival complicado, pero que puede ser un rival para pensar, porque no, en clasificarse para semifinales. Y bueno, es verdad, bueno, hablaba Rubén de los goles que encaja el Celta, pero es que el Valencia no marca, ¿eh? O sea, el Valencia es de los equipos con menos goles a favor de toda la temporada en Primera División, lleva únicamente 17, está empatado con los que menos marcan, con el Valladolid, Leganés e incluso con el Huesca, que es el colista de la Primera División, y eso que tiene, pues fíjate, a Rodrigo Moreno, a Santi Mina, del que hablaba también Rubén, a Batshuayi, que bueno, no está, porque no está en la convocatoria y va a marcharse en este mercado invernal, e incluso a Gameiro, ¿no?, el exjugador del Atlético de Madrid, pero no marca. Y bueno, es un poco también momento de crisis en el Valencia, aunque es verdad que al margen de la Copa que tú comentabas, la reunión del otro día que hubo con Peter Lim en Singapur, de Mateo Alemany y de Anil Murti, ha calmado un poco los ánimos. De hecho, hoy, fíjate, Marcelino ha desvelado, ha contado en rueda de prensa, pues un poco el contenido de esa reunión y la confianza que tienen en su trabajo.
He tenido conversaciones tanto con Anil como con Mateo. Me han transmitido absoluta tranquilidad. Lógico, disgusto, enfado, preocupación, como todos tenemos en el grupo, como todas las personas que tenemos máxima responsabilidad en este proyecto tenemos. Los resultados no son los esperados, por lo tanto hay una sensación de preocupación, ¿no? Es lógico.
Buenas noticias desde Singapur, podría ser el nombre de una película romántica de estas malas de sobremesa, ¿no?
Muy romántica, pero claro, las buenas noticias puede que se conviertan en malas y se filme la segunda parte de la película, ¿no? Si el Valencia mañana no gana contra el Celta, pues podría volver la crisis, ¿no?, a Marcelino, y en este caso, pues a ver qué pasa desde Singapur, porque la situación del Valencia sigue siendo complicada, ¿eh? Está con 23 puntos y está cerca de la parte de abajo de la clasificación, pese a que las sensaciones no son del todo malas. El equipo sigue jugando más bien que mal, sigue generando ocasiones. El otro día lo demostró frente al Sporting y vamos a ver qué pasa mañana. Siguen, por cierto, lesionados con Dobia y Guedes, que yo creo que van a ser clave en lo que queda de temporada cuando se recuperen. Ya les queda poco para volver a los dos. Vuelve Piccini para este partido y, como te he dicho, no está Batshuayi. Ha dicho, por cierto, Marcelino, que por sentido común el Chelsea va a dejar que salga porque también le interesa para que se revalorice un poco, ¿no? Sabes que tiene bloqueado la situación con el Mónaco, que no quiere ahora mismo que se marche cedido porque quiere un traspaso, pero que evidentemente al final tienen que entenderse, ¿no?, para que Batshuayi se marche.
Está claro. Pues nada, Víctor, que ya me contarás mañana. Abriré contigo y con Rubén Rey el programa, así que ahí estaremos a partir de las 11. ¿Eh?
Pues ahí estaremos, pero creo que haya muchos cascotes voladores estos que ha dicho Rubén.
Todo puede pasar. Esperemos que no. Llévate el casco por si acaso, pero por si acaso. Esperemos que no pase nada, que no pase nada. Tocamos madera. Adiós, Víctor.
Adiós, adiós.
Enseguida el fútbol desde dentro con el gran Esteban. Venga, que es viernes y ya toca.
El Transistor. Ángel Rubiano.
Esta tarde en T4.
Y voy a rematar hablando de tenis los últimos 5 minutos con un gran amigo de Radio Marca, como es el Jordi Arrese, un hombre que lo ha sido absolutamente todo, ¿eh? Y que tal como está el Open de Australia, qué barbaridad, cómo nos hacen sufrir estos chicos, por Dios. Jordi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado de saludarte, ¿cómo estás?
Igualmente, muy bien, disfrutando de un gran torneo.
Qué locura de torneo. Bueno, lo primero, lo de Nadal no ha fallado. Este no falla.
Este no falla. Los tres veteranos no fallan ni creo que fallen.
Sí, lo ves claro, porque, hombre, Rafa, ya sabes, últimamente, bueno, volvía después, pero le ves con una convicción tremenda, ¿no? ¿Qué tiene Rafa Nadal que no tenga el resto de la humanidad?
Bueno, a ver, tiene una ambición brutal, tiene un físico excelente, una mentalidad inigualable, y luego, pues, ganas de mejorar, que esto lo llevan al final a estar siempre entre los mejores.
Desde luego que sí. Luego hemos visto, bueno, mañana Carreño jugará contra Fognini, Bautista se cargó a Murray, a Kachanov y a Milman, y ya ganó en Doha, está en un gran momento. Y el disgusto que nos hemos llevado con Verdasco la ha tenido ahí este mediodía, sí, sí. Jordi. ¿Cómo se nos ha escapado bola de partido, saque suyo? Estas cosas que definen luego al final pues quién es quién y si puede ser todavía mejor, mira que es bueno nuestro amigo Fernando Verdasco, pero se le ha escapado.
Bueno, la verdad es que ha sido una lástima, porque habiendo ganado los dos primeros sets, pero bueno, también hay que decir, lo ha tenido, esa doble falta también, una mala suerte, pero la verdad es que Verdasco también es otro pedazo de jugador, a 5 sets es una bestia, y hay que tener en cuenta que jugaba con el finalista del año pasado.
Momentos así solo se viven en T4, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, con Vicente Ortega.
La voz, lo más visto de la televisión.
Me has roto el corazón.
Y a mí también.
A mí no, yo estoy bien, te puedes ir conmigo.
El lunes y el martes a las 11 menos 20 de la noche en Antena 3.
Cómprate una, dos o 200. Gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones. Cómprate una, dos o 200. Gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Son días de gloria, se le acercan mujeres, es el rey de la bola.
Pues sí, ha llegado el momento de echar un ratito de charla, como hacemos todos los viernes, y hablar del fútbol desde dentro. esas cosas que solo, como dice Aitor, solo las saben los que han estado ahí en el césped y en los vestuarios. Esteban, porterazo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Yo hasta que tú no me digas lo contrario te voy a seguir llamando porterazo, ¿vale?
Hombre, y un orgullo para mí, que además moriré siendo portero.
Hombre, por supuesto, eso no se pierde nunca. ¿Qué tal la semana? ¿Todo bien?
Bien, bien, sí. Aquí ya por el norte con el frío típico de post-Navidad y bueno, bien, bien. La verdad que sin mucha novedad.
Bueno. Oye, ¿qué te ha parecido todo esto del caso Chumi? Bueno, lo primero, ¿tú entiendes que un jugador no sepa que está sancionado? Como en este caso Chumi o como le pasó en su día a Cherisev con el Madrid, que hay que decir que es verdad que son casos diferentes. Pero ¿a ti te cabe en la cabeza?
A ver, yo creo que lo primero es sorpresa general por todo lo que ha pasado, ¿no? Porque hace poco ha pasado en Madrid y pensaba que todos los equipos, todos los jugadores tenían las alarmas encendidas. El caso de Chumi, pues bueno, sí, me parece raro que él primero no haya comunicado, oye, a mí me expulsaron el día del Castellón, no sé esto cómo puede afectar. Esa simple consulta.
Si tú ves la Quinta María y sabes que está sancionado, a lo mejor si te convocan con el primer equipo, a ti se te ocurre decirle al entrenador. Yo no estoy tampoco diciendo que Chumi tenga la culpa, pero a lo mejor Chumi sí podía haberle dicho a Valverde, oye, que es que he visto la Quinta María con el filial, ¿esto no provocará que pueda pasar algo en la Copa? No sé.
Haber encendido un poco la luz, ¿no? De
por lo menos, sí.
Sí, dar una pista, pero luego en este caso suceden dos cosas, que hay dos organigramas, porque está el Barcelona y el Barça B, o sea, dos organigramas que nadie se da cuenta, ¿no? Que uno pueda avisar, oye, que a Chumi le han expulsado, no sé si afectará para el primer equipo, y que el primer equipo pregunte, oye, ¿este chico viene limpio, por decirlo de alguna manera? Porque yo me acuerdo cuando llegaban compañeros a un equipo donde yo estaba, y íbamos a empezar a jugar la Copa del Rey o la Copa de la UEFA, lo que jugásemos, preguntaba, ¿no? Y me acuerdo de preguntar, escuchar conversaciones. Oye, ¿traes alguna sanción? Oye, ¿viene limpio? ¿Hay algún problema? Siempre indagas un poco. Y hoy en día, con los medios que hay, que es clicar dos botones, me parece extraño. Pero vemos que el fútbol, dos y dos no son cuatro.
Sí, tú lo tienes que saber perfectamente. Todo esto de que alegaba el Barça de la doble simultaneidad de licencia, el jugador de fútbol... juegue con el filial o juegue con el primer equipo, solo tiene una licencia, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que como suelen cambiar, no cada año, pero sí habitualmente, pues si es una sanción grave, la cumples en las competiciones venideras. Bueno, como ahí hay algún resquicio, pero repito, clubes, cualquiera debe de estar un mínimo de información. Yo, por ejemplo, me acuerdo... que cada semana, cuando jugaba, o sea, hasta hace año y medio, al primero o segundo entrenamiento de la semana ya te venía la persona que fuese la encargada, bien sea el delegado, bien sea el nexo entre primer equipo y directiva, con las sanciones, ¿no? El número de tarjetas amarillas que lleva cada uno, en qué jornada habían sido, cuántas se quedaban para cumplir ciclo, bueno, pues idem en la Copa del Rey o idem en la Copa de la UEFA, ¿no? Que fue lo que yo... jugué. Entonces, bueno, tenías una información casi al momento de todo. Más luego, ya te digo, el jugador mismo, tampoco es tan difícil ir contando las tarjetas que te sacan o alguna irregularidad que te pasa, ¿no? No sé, si estás enfermo, tomas un medicamento, de repente le dices al médico, oye, él estaba malo y me tomé, no sé, un Ferragam. Bueno, pues se lo comentas, ¿no? Son cosas cotidianas que yo sinceramente pensé que no iban a volver a pasar en el fútbol español, después encima de lo que le pasó a Cheriche y al Real Madrid.
Claro. Oye, ahora que estamos hablando de esto de las tarjetas, por ejemplo, tú conoces casos y a lo mejor tú también lo has hecho, ¿no? Que has ido calculando lo del tema de las tarjetas amarillas. Cuando ves cinco amarillas, te pierdes un partido por sanción. Entonces, por ejemplo, si tú tenías tres amarillas en la jornada 30, ¿empezabas a pensar y a calcular, oye, ten cuidado que a lo mejor ya no puedo perder tiempo porque si no a lo mejor veo la quinta? Todo eso ya lo barajabas en la cabeza, ¿no?
Totalmente, Ángel. O sea, yo sabía que muchos años jugué todas las jornadas y sabía que tenía 38 jornadas para acumular un máximo de cuatro tarjetas amarillas. Hombre, obviamente el portero, ¿dónde se la sacan? Bueno, pues por protestar. creo que es injusto, o sea, es tirar a la basura una tarjeta amarilla, gastar sí. tiempo en esa tarjeta. En todo momento las utilizabas en perder tiempo. Ibas midiendo, Ángel, si te quedaban una tarjeta para cumplir ciclo y 8 partidos, sabías que no podías hacer nada. Si te quedaban 2, pues bueno, ibas jugando con ella, ¿no? Además, era muy habitual, por ejemplo, ya en tono de broma, cuando llegaba diciembre, último partido ya de diciembre, antes de Navidad, siempre le decíamos a los sudamericanos que estaban nuestros equipos, ¿no? Ya verás cómo para esta fecha te van a sacar la quinta. Qué raro que la jornada antes te van a sacar la quinta.
Bueno, en eso...